myself say my birds leave.
10:08 y estamos en comunicación con Horacio Catena. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás tanto tiempo?
Hola, ¿cómo estás, Luis? Acá estamos muy bien.
La verdad que pasa tiempo sin hablar, pero los problemas siguen siendo los mismos, ¿no?
Sí, digamos que hay algunos temas que son estructurales y se repiten, y obviamente que muestra también en qué lugar se ponen las prioridades, ¿no?
Este gobierno, en lo que lleva de su mandato, ¿te demostró cambios para con la educación si lo comparamos con los gobiernos anteriores?
Bueno, en algunos aspectos sí, como puede ser la apertura de las paritarias, todo lo que hemos avanzado en temas relacionados a la estabilidad laboral. Hace muy poco se logró la firma del decreto de titularización, estamos hablando el viernes pasado, si no recuerdo mal. Hemos avanzado en recomponer los salarios. Hay cosas que efectivamente son distintas, que hay otra mirada y otra perspectiva, y hay algunas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la inversión en los edificios escolares y todo lo demás. Bueno, creo que en tu programa lo he dicho muchas veces, se siguen repitiendo los mismos problemas, las mismas políticas, y esperamos ansioso que se nos comunique el plan de inversión en las escuelas. Se han comprometido a dárnoslo, que creemos que tiene que ser más, que las refacciones que se puedan hacer en 2 semanas, que tiene que haber un plan que involucre a la actividad de refacción, cambios y también construcción de acá al año que viene y para los próximos años. Las escuelas cuentan en algunos lugares con 3 instituciones, funcionan desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche, entonces no hay edificio que aguante de esa manera.
Nombraste el tema de las paritarias y la recomposición salarial. Qué difícil los momentos que nos tocan vivir desde lo económico, ¿no? Parecería ser que no hay recomposición salarial que pueda equiparar la devaluación que va sufriendo la moneda.
Sí, nosotros, mira, yo hay unas colegas tuyas que me piden todos los jueves que haga una columna, y hace un par de jueves que vengo planteando un tema, y ayer lo dije, como lo había puesto en algún momento en la pandemia en mi muro. Mientras que en la Argentina no se toquen las vacas sagradas, los males del pueblo van a seguir siendo los mismos. Yo trato de, a través de esa metáfora o esa comparación que muchas veces nosotros desde Occidente hacemos al problema de hambre en otros países, que tienen a la vaca como algo sagrado, mientras nosotros acá lo tenemos como un alimento y una productora de proteínas, ¿no? En otros lugares no la tocan y los chicos y las chicas se mueren de hambre. Entonces no lo entendemos y decimos, ¿cómo puede ser que no toquen la vaca mientras la gente se muere de hambre? Entonces acá tenemos lo mismo. ¿Cómo puede ser que mientras tenemos a las y los trabajadores en blanco, registrado por debajo de la línea de la pobreza, con salario que no cubre la canasta familiar, tenemos a nuestros jubilados en la indigencia, tenemos todos los problemas que tenemos, hay sectores que no se los toca, son las vacas sagradas de la Argentina? Hay sectores que siempre le va bien, que ahora le va mejor, y que además, como han demostrado la semana pasada, son como esta semana, son capaces de decirte que están de paro, como ha pasado con el campo, ¿no? Te dice, estamos de paro, pero mientras tanto en su propiedad, en su campo, la cosecha sigue siendo levantada por los y las trabajadoras que viven la misma penuria que vivimos todos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, efectivamente, para los trabajadores y trabajadoras siempre le corremos por detrás a la inflación, ni hablar cuando tenés que alquilar, ¿no? Que en Tierra del Fuego algo que tendría que ser disfrutado por todo el mundo, como es la expansión del turismo. Por un lado tenés la producción de trabajo y por otro lado es que te desplaza a los que vivimos en la provincia a rebuscatela como poder para poder alquilar algo, porque va todo para el turismo. Entonces ahí donde tiene que aparecer, lo hemos dicho muchísimas veces, ahí donde tiene que aparecer el Estado fuerte, el Estado presente, el Estado que le garantizó, por ejemplo, a las operadoras turísticas y todo lo demás, millones de subsidios, y se los sigue dando, y si eso produce trabajo y produce bienestar, bienvenido sea, como puede ser el previaje y todo lo que mueve el previaje, que no es otra cosa que trata del Estado, ¿no? Y vuelvo a decir, si es para crear trabajo argentino, si es para que se puedan desarrollar fuerza productiva, me parece bárbaro, no puede repercutir negativamente en quienes habitan la provincia, que no podemos alquilar nada o no podemos acceder a nada. Eso. Entonces, esas son las vacas sagradas de las que hablo, son los sectores que hay que ver cómo también ponen un grano en la mesa, ¿no? Para que todo, a través de lo que podamos poner, construyamos una Argentina, una provincia que en la que todos y todas podamos disfrutar de los bienes sociales y culturales, ¿no?
Mientras te escucho hablar, pienso, o sea, pienso con el salario docente, ¿no? ¿Cómo hacer para disfrutar de las vacaciones de invierno, por ejemplo, para ir a esquiar? No puedo pensar en el Cerro Castor, ¿no?
Claro, no, obviamente. Sí, está el Cerro Castor, digamos que al mismo tiempo goza de una licitación provincial. Yo trato de ser, conozco gente que trabaja ahí, y trato de no calificar en una nota porque después vos me entendés y me vas a repreguntar, pero después se malinterpreta. Entonces eso lo prefiero discutir en otros ámbitos, en un ámbito más político, en un ámbito donde se pueda dar un ida y vuelta. Yo creo que hay una cantidad de situaciones que el Estado debería intervenir mucho más, que el Estado no puede ser solo servicio, también tiene que ser producción, y obviamente que hay lugares que el Estado tenía vinculado al turismo, que son los hoteles provinciales que había, que deberían también poder ser una fuente de ingreso para la provincia, ¿no? Y otras cosas como, por ejemplo, acá el Cerro Martial y toda la zona del esquí de ahí, que cuando yo llegué acá era la única y la mejor y la más linda, aunque no soy un deportista vinculado al esquí. Me parece que hay unas cuestiones de turismo que es un área compleja, que derrama trabajo directo e indirecto y que debería merecer un debate social un poco más amplio para que no haya contradicción entre lo que genera en riqueza o en trabajo o en producción y lo que genera hacia los efectos negativos, que toda actividad lo tiene, ¿no? Todo tipo de actividad tiene efectos negativos, entonces hay que tratar de trabajarlo para que se produzca lo menos posible. Y los alquileres es uno.
Yo no te lo decía buscando la crítica, lo veía más por el salario docente y lo que se reclama siempre desde el sector docente, y muchas veces no es comprendido. ¿Por qué el docente tiene que tener doble cargo? ¿Por qué tiene que trabajar todo el día? Si el docente debería ganar un salario que le permita, como al resto de la sociedad, disfrutar y también de los lugares de esparcimiento. No es que esté caro el Cerro Castor, que lo nombré simplemente para destacar lo que dijiste vos, ¿no? El glaciar es como que está perdido, pero ¿dónde vas a esquiar? O sea, vos también tenés derecho al esparcimiento, pero el salario no lo permite. Pagás un
alquiler. No, por supuesto, lo que digo, primero que yo no le esquivo, quiero estar claro que no le esquivo, digamos, a la crítica ni a la polémica, la verdad que si hay algo que me caracteriza es eso, solo que son temas que merecen, y muchas veces cuando lo haces con un nombre o una marca específica de algo, se puede malinterpretar la crítica.
No,
tengo muchísimas críticas para hacer, y incluso acerca de las condiciones laborales, etcétera, pero no me parece que sea el momento ni el ámbito.
Ahora,
y en relación a lo que vos decís, que tiene que ver con el salario docente, no solo nos cuesta poder acceder a lugares de esparcimiento, sino que te cuesta alquilar. Digo, nosotros hemos tenido compañeros y compañeras que se le han terminado los alquileres y estaban pagando alrededor de 40.000 pesos, 45.000, hasta 50.000 pesos, y los alquileres se los llevaron a 150, porque eso es lo que le daría la ganancia puesto en el ámbito de alquiler del turismo. A eso me refería. Entonces eso, ahí tiene que aparecer una regulación, ahí tiene que haber una regulación, porque si no se transforma en un problema también incluso para el que te alquila, porque en algún punto tenemos una mayoría absoluta de docentes que han venido de otras provincias y siguen viniendo, y como vos sabés, no se cubren todos los cargos y la hora. Es decir, los terciarios que tenemos y las universidades que tenemos en Tierra del Fuego todavía no dan la cantidad de profesionales de la educación que se necesita para cubrir todas las áreas, todos los grados, todas las salas, y entonces es necesario que muchas y muchos se trasladen de otro lado del país. Y entonces cuando vienen y ven que no pueden alquilar, o que es inaccesible, o que lo que ganan lo dejan en ese rubro, se vuelven. Es así. Y bueno, ahí es donde tiene que aparecer la política pública, el Estado, tratando de proteger eso. Estoy hablando de uno de los aspectos, ni siquiera me meto con el tema de los alimentos y la vestimenta, que ya iríamos a otro terreno que realmente sería imposible para muchos y muchas de nosotros. O sea, una campera o lo que fuera que te tenés que comprar para renovarla, y bueno, eso significa casi un sueldo.
No, imposible. Estaba mirando el precio de las zapatillas, hoy daban como un valor de referencia 42.000 pesos, y no podés. O sea, no es impensable. ¿Cómo hacés cuando tenés dos pibes? Ahora te quiero preguntar por, yo entiendo, no es desinformación, porque veo que ATE la califica como una jubilación de privilegio. ¿Qué explicación encontrás a que otro gremio se oponga a que los docentes logren una jubilación acorde también al esfuerzo y al trabajo, que es el trabajo docente?
No, mira, yo primero quiero decir que no voy a calificar ni a decir nada acerca de lo que ha sido publicado por la Asociación de Trabajadores del Estado. No lo voy a decir, porque para cualquier trabajador, trabajadora, que conozca un poco la realidad de la caja y de lo que ha pasado en los últimos años, ese tipo de expresiones se contestan solas. Nosotros tenemos una práctica, tenemos una historia, y tenemos un trabajo realizado que habla de por sí solo. No necesitamos contestar ningún tipo de comunicado que realmente a cualquier otro trabajador o trabajadora lo avergonzaría. Así que sobre eso no voy a dar más que esta opinión.
No, estoy hablando con vos y vos sabés que me envían el comunicado. Yo igual ya lo había chequeado esto, pero no sé si llamarlo desconocimiento, porque ustedes están pagando una cuota diferente al resto de los empleados públicos, y es precisamente para poder lograr este régimen de jubilación distinto. Corregime si me equivoco.
Sí, nosotros tenemos un régimen especial, somos los que más hemos sido perjudicados en el paquete de leyes, somos de todos los sectores aportantes de la caja el único sector superavitario. Hay otros que están equilibrados, y además somos los únicos que crecemos en cuanto a la generación de recursos, producto de no solo la discusión de paritarias que damos, sino de que el sistema educativo crece y por ende la cantidad de cargo y docentes aportantes crece, a diferencia de otras áreas y de otros sectores que han permitido que se las terciaricen o que ingresen las cooperativas o las empresas, vinculado quién sabe a quién, ¿no? Entonces obviamente que eso genera un perjuicio en la caja, o que no han hecho absolutamente nada para sacar de la precariedad laboral a cientos de trabajadores y trabajadoras que esperan hace años, mientras nosotros nos ocupamos de sacar de la precariedad a nuestros compañeros y compañeras y a intentar impedir que ingrese la precariedad al sistema educativo. No es fácil, porque el mundo no va para el lado de la estabilidad laboral, va hacia el lado de la precariedad y la uberización del trabajo, pero le damos una pelea muy fuerte a eso. Entonces, nosotros tenemos los argumentos suficientes para discutirlo con los 15 legisladores y legisladoras, con todo aquel que quiera, pero además nuestro proyecto beneficia a sectores, a otros sectores, por ejemplo, la determinación de la vera, todos los sectores que tienen los regímenes especiales, al ser parte de los regímenes especiales, porque no somos los únicos, están los compañeros de energía, los compañeros y compañeras de salud, los radiólogos, radiólogas, ¿no? Son regímenes especiales, con nuestro proyecto en la redeterminación del haber, o mejor dicho, la determinación del haber, se beneficiarían. No obstante eso, somos también quienes veníamos quienes ponemos dos puntos más que el resto de la administración pública, y hasta el momento no ponía, bueno, no pone el gobierno más que nosotros, es decir, somos el único sector donde la patronal pone exactamente las mismas contribuciones que los aportes, mientras que en el resto de los regímenes, siendo deficitarios, pone dos puntos más. Y por otro lado, a nosotros no nos vamos a detener en estas discusiones, que para nosotros son menores, sino que queremos discutir, posterior a esto, la salud de la caja de previsión, que tiene que ver con recuperar los ahorros que otros en otro momento entregaron vilmente. Así que eso es lo que yo puedo decir. Mis compañeras y mis compañeros no salen a la calle a pedir que le devuelvan algo que le quitaron en el 2016 sin antes haber hecho absolutamente nada, o sin haber o antes haber claudicado y traicionado al conjunto de estatales. Son los que estuvieron hasta el último día, somos los que nos desalojaron mediante una represión salvaje a la madrugada quemándonos el acampe, y somos los que trabajamos para terminar con el gobierno de Bertone. Por lo tanto, en mis compañeras me apoyo y en mis compañeras me reflejo, porque tienen una dignidad que otros y otras que podrán firmar lo que quieran no tienen. Y para algunas discusiones, además de poder tener alguna chapa, algún cargo, hay que tener materia gris y además dignidad. Y eso a mis compañeras les sobra, así que solamente con eso vamos a seguir discutiendo, a seguir construyendo y obviamente buscando siempre para las y los trabajadores un piso mayor de dignidad y de justicia social, obviamente, ¿no?
Como para cerrar, dame una pincelada, porque ustedes también tienen la obra social OSEF y también pagan el mismo COSEGURO, o sea, padecen la misma obra social. Dame una mirada sobre esto que está pasando con...
Bueno,
con
nosotros hemos sido muy claros. Nosotros, si vos agarrás nuestra página y agarrás nuestras publicaciones, verás que nosotros no... digamos, primero que nos tienen que devolver la autarquía, nos tienen que devolver la obra social, y por un lado celebramos la inversión, pero queremos ser los trabajadores y trabajadoras quienes la administran. Y ahora estas últimas medidas que se están conociendo de aumento de los coseguros, compañeras nuestras que son delegadas de salud, delegadas de base, de escuela, están viendo, porque en primer término serían ilegales. Y si es así, nos estaremos presentando a la justicia. Nosotros no avalamos lo que se ha hecho y se hace con la OSEF, y obviamente que planteamos como un tema central el fortalecimiento de la salud pública. somos los únicos que no hemos opuesto el aumento de los aportes personales, mientras otros rápidamente estaban aceptando que se le aumente a los trabajadores y trabajadoras el aporte personal. Y creemos que el problema de la obra social está en el débil sistema de salud pública que tenemos, producto de más de 25 años de desinversión en el mismo y de fortalecimiento de la salud, del sistema de salud privada en la provincia, con una fenomenal transferencia de recursos de nuestra obra social, es decir, del salario diferido de los trabajadores, que hizo de algunos profesionales de la salud se transformen en millonarios y dueños de sanatorios, ¿no?, que hoy son los principales efectores.
Entiendo y comparto lo que decís sobre el sistema público, pero fíjate que si no tuviésemos el sistema privado, estaríamos en el horno realmente, porque...
Bueno, pues lo que pasa es que una es consecuencia de la otra, de acuerdo a nuestra mirada.
Creció tan
rápidamente como tan bravo fue el quiebre y la desinversión en salud.
Muchos años de...
Sí, yo digo que son 25, o por lo menos 24, por ahí, ¿no? Por lo menos lo que nosotros conocemos de la historia y cómo ha sido la desinversión en la salud, en la salud pública.
Yo he sido muy crítico con la clínica y sin embargo ahora, después de 20, 25 años, termino diciendo, wow, menos mal que tenemos el equipamiento en la clínica, porque si no el hospital está desmantelado en algunos aspectos, ¿no? Y tendríamos que viajar ¿a dónde? Para hacer estudios. Es realmente muy complejo el sistema público de salud. Te agradezco, como siempre, el tiempo que nos has dispensado. No sé si querés aprovechar el contacto para decirnos algo más.
No, hay una amiga y una compañera muy querida me da una indicación sobre la OCEP y dice que con lo que le pagan a su mamá, un amiguito mío muy querido, no le cubre ni una semana de remedios, y entonces ahí es donde tiene que aparecer la cobertura total de la OCEP. Es alguien a quien yo quiero mucho, y a él y a toda su familia, que sabemos por todas las que ha pasado y por todas las que le hace pasar a la OCEP. Y la verdad es que dan una pelea muy desigual, mucha familia como la de este amigo mío, y eso es lo que nosotros queremos terminar. No puede ser que la salud pública y la obra social tengan que andar con amparo, tengan que andar con un abogado a cuesta, o con, digamos, haciéndose mala sangre, cuando ya el problema de salud le es suficientemente difícil y caro como para que también tenga que ocuparse incluso de malos tratos de parte de la dirigencia de la obra social, de la dirigencia, estoy hablando de la directora, de la presidenta o el vicepresidente en su momento, que lo han tenido que sufrir, y estoy hablando con conocimiento de causa, no con cosas que me llegan por pasillo. Así que nada, nosotros trabajamos para, equivocados o no, trabajamos para el bienestar de nuestra gente, trabajamos para que haya un poquito más de justicia en la distribución de la torta en la provincia y que esa torta llegue a los laburantes, que somos en definitiva los que ponemos en marcha las escuelas, los hospitales, cada oficina de gobierno y también la industria y el turismo, y vemos que gotea poco para abajo. Así que nada, te agradezco la nota y a disposición.
Un abrazo, Horacio, gracias por atendernos.
Hasta luego.
Buen día, Petit, un gusto saludarte.